con el doctor Julio Rolón en calidad de viceministro de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Cómo andás? Un saludo a vos, a tu audiencia.
Bien, bien. ¿Ya terminaste la carrera de comunicación, doctor?
Sí, ya terminé, pero vos sabés que todavía no me dan fecha para defender la tesina.
¿Y de qué va a tratar su tesis, doctor?
Hicimos un trabajo sobre medios de comunicación dirigidos a personas con capacidad diferente, específicamente a aquellos que no tienen la capacidad auditiva. Un estudio de investigación para ver el alcance y el impacto, y si los medios de comunicación están adaptados a todas las personas con discapacidades. Un tema muy interesante y espero que sea útil después.
O sea que si cuando usted entrega su tarjeta personal, por ejemplo, va a decir médico y periodista.
No creo todavía. No sabe que es algo que probablemente, o en lo que probablemente incursione más adelante, después de llegar a la etapa final de mi servicio en salud pública.
Uh-huh. Bueno, yo debo...
Para aportar mi experiencia.
No quiero que tome mal esto, pero a Julio Rolón lo recordamos en la época en que la Federación de Trabajadores de la Salud tenía mucha fuerza en sus inicios, y es a quien veíamos, por ejemplo, en los vehículos con los altos parlantes animando las movilizaciones.
Sí, tiempo aquello.
Tiempo aquello de militancia. Hoy, desde ese puesto, te toca ejercer otras funciones. Y en particular, mucho frío, doctor, aumentan los casos de cuadros respiratorios. ¿Qué cifras tienen hasta ahora, por ejemplo, de las muertes que se produjeron como consecuencia de estos problemas de respiratorios?
Hasta ayer me habían pasado un reporte de tres personas que habían fallecido por cuadro respiratorio bien definido como influenza. Tendríamos que ver nuevamente el reporte esta mañana a partir de las 7. Pero acá es importante tener en cuenta lo que vos decís, que el cuadro respiratorio en el adulto es diferente al del niño en el sentido de la tolerancia. El niño con un cuadro respiratorio debe ser llevado al pediatra y el pediatra debe definir si debe ir o no a la escuela. Lo que se recomienda es que cuando hay un cuadro respiratorio el niño reposa en la casa, porque todas las enfermedades respiratorias son muy transmisibles rápidamente, o sea, son muy contagiosas, porque no se puede impedir el contacto de menos de un metro durante más de 15 minutos, pero un niño que juega con otro ya es una vía de contagio. Y en el adulto, el que padece un cuadro respiratorio y se siente bien, con ganas de ir a trabajar, debería ser responsable y usar tapaboca. El tapaboca, pues, un niño que use desde las 7 hasta las 11 y media en los colegios con media escolaridad, o en aquellos que tienen hasta las 4, es casi imposible. Entonces lo que se recomienda en general es que cuando hay un cuadro respiratorio, los chicos queden en la casa a reposar, y los adultos, si es que están en condiciones de ir a trabajar, si se sienten con ganas, usar tapabocas durante por lo menos el tiempo que comparten con otras personas. ¿Dónde está? Y por supuesto, después lavarse las manos, evitar el contacto, usar el alcohol gel, es decir, son medidas higiénicas y estéticas que contribuyen a evitar que el virus se disipe. Pero en general, lo que se recomienda es el reposo en la casa, porque es demasiado contagiosa la virosis respiratoria, porque es un virus que tiene esa capacidad.
Uh-huh. Viceministro, ahí hay una cuestión con respecto a los niños. Sí, es más trabajable, porque los retenés en casa y los acostás, claro. y bueno, por lo menos no van a ir a esparcir el virus en las escuelas. Pero en el caso de los adultos, lo que pasa es que hasta 3 días nomás la empresa te dan el reposo, y pasas los 3 días, porque un caso de influenza va hasta 8 o 10 días. El resto te tiene que subsidiar IPS. ¿Y en cuánto tiempo cobras esa plata, doctor?
Por eso, en el adulto se agrega ese factor determinante. O sea, para tomar la decisión de no ir a trabajar, el adulto tiene que pensar en su familia, porque es el ingreso que está en juego ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces se van, y uno que está en una fábrica, en una planta, le contagia 2, 3 y termina siendo más caro para la empresa, y la gente finalmente termina reposando por recomendación del médico ocupacional. Entonces la verdad que es una situación difícil, pero los reposos, que habitualmente son cubiertos hasta 3 días, después se pueden prolongar, y depende también un poco de la flexibilidad de la empresa. Hay muchas empresas que son, digamos, conscientes de que puede ser peor el hecho de que venga a partir del tercer día, aunque no esté curado, y entonces establecen un mecanismo interno de compensación o de seguir manteniendo su salario por el tiempo que el médico ocupacional determine que es necesario para que repose, ¿no? Pero para ello tiene que haber, obviamente, un médico ocupacional que defina que el cuadro todavía sigue siendo contagioso, por lo tanto amerita el reposo. Pero es una situación, yo no sé, hay 70.000 empresas en Paraguay, no sé cuántas están con esa predisposición y buena voluntad, supongo que la mayoría, quiero suponer por lo menos.
Doctor, ¿y en cuanto a medicamentos disponibles en los hospitales para el tratamiento de influenza?
Y el tratamiento habitual de la influenza, que son habitualmente los antifebriles y en algunos casos los celtamivir, bueno, nosotros contamos con el paracetamol, con ibuprofeno, el oseltamivir en algún momento se compró, tenemos un pequeño stock, pero habitualmente la indicación de los antivirales en los cuadros virales depende mucho de la situación del paciente, pero lo que habitualmente se utiliza, que es el antifebril, porque en un cuadro viral hay que entender, en un cuadro viral respiratorio hay que entender que el tratamiento es sintomático. ¿Qué significa eso? Que un cuadro viral puede generar un sitio de techo, para eso hay salbutamol y tenemos. Puede tener fiebre, para eso hay paracetamol y tenemos. Y después, el médico puede agregar otras medicaciones que, depende de la que sea, puede estar o no dentro del cuadro básico. Pero lo básico tenemos es el tratamiento sintomático para sostener esos días de 5 a 7 días que pasan sufriendo los chicos y los adultos.
Pero, doctor, voy a reiterar la pregunta. Usted y yo sabemos perfectamente que oseltamivir es la medicación, es el tratamiento que deben recibir. ¿Hay o no en hospitales? ¿Qué informes tienen de cuánto disponemos?
Bueno, el último informe que nosotros recibimos con respecto a los oseltamivir es que estamos en stock crítico porque es una medicación que no tiene una salida. O sea, los oseltamivir no es una indicación en la influenza tipo A de todos los pacientes, depende un poco de la situación. Pero nosotros ahora, esta semana, hicimos la posición de cargo de insumos estratégicos esta semana. Estamos elaborando ahora, yo creo que vamos a tener el reporte ya el reporte hoy, al transcurso del día, para definitivamente salir y decir a toda la población, esta es la cantidad de medicamentos que se cuenta en todos los ítems, porque nosotros lo que justamente queremos es decirle a la población exactamente lo que hay, para que a partir de ahí nosotros podamos decir, bueno, tenemos este plazo, esta disponibilidad presupuestaria para adquirir esos medicamentos. El oseltamivir siempre estuvo en stock crítico porque no es una medicación que se compra en grandes volúmenes, porque, como te digo, no es una indicación de rutina. Y eso es muy importante entender. Y yo te voy a tener un reporte a eso de las 11 de la mañana sobre la situación global de todos los medicamentos que se usan en los cuadros respiratorios agudos en esta época. Así que,
pero de repente, eso cambió entonces porque, a ver, en aquel tiempo cuando aparecía que el oseltamivir era el fármaco que se utilizaba para el tratamiento, habían desde el Ministerio de Salud insistido que este era el elemento para el tratamiento, doctor, que me quedo confundido entonces. ¿Influenza se trata con oseltamivir e influenza es nuestro principal problema ahora o no?
En el 2010, ¿te acordás la gran epidemia del H1N1? Y sí, se habían comprado grandes cantidades de oseltamivir.
Sí.
Bueno, a partir de ese momento se introdujo, pero finalmente la gripe, el pediatra decidió no utilizar oseltamivir. No es una indicación absoluta y eso es muy importante aclarar, ¿verdad? De hecho, nosotros lo que queremos hacer, es importante que toque el tema, es definir cuáles son los medicamentos que se tienen que comprar y que se tienen que usar, y los trabajos de definición de cuáles son los medicamentos que vamos a comprar lo vamos a iniciar con las diferentes sociedades, porque no hay que crear tampoco expectativas de que todos los medicamentos son útiles en todas las enfermedades, y este tema particular de los oseltamivir es un punto muy importante porque es sensible, porque estamos en la época, hay mucha influenza tipo A y es importante entender que no todos los médicos recetan. Algunos sí, otros no. Entonces lo que hay que hacer es unificar los criterios y establecer los casos en los que se amerita la utilización de este tipo de medicamentos, porque finalmente las virosis tienen un tiempo de evolución que muchas veces es independiente de todo lo que uno le da como medicamento, que generalmente suele ser más lo sintomático. Pero el tratamiento de la mayoría de las virosis, por no decir de todas, es sintomático. El oseltamivir se introdujo en el 2010 acá en Paraguay con intensidad, teniendo en cuenta aquella gran epidemia, y a partir de ahí, conforme a los casos que se fueron presentando, se fueron evaluando casos en los que sí eran útiles y en los otros en los que no tenía gran incidencia, y a partir de ahí quedó como una indicación sujeta a la decisión final del médico. Yo como pediatra, por ejemplo, en un cuadro gripal, no utilizo el oseltamivir. Hay otros que probablemente usan. Pero lo que hay es definir el perfil de las personas conforme a sus síntomas, sus signos, sus riesgos, el perfil de quienes deben usar y quienes no, para que eso quede así clarito. y no haya duda al respecto,
¿verdad? Bueno, mucho trabajo entonces tienen, porque o mano a mano o la gente es inaductor.
No, de hecho, esto, lo que nosotros queremos hacer es trabajar con las sociedades científicas, que son las que están permanentemente estudiando todo lo que tiene que ver con las enfermedades, para decir, bueno, en estas enfermedades se utilizan estos medicamentos, en estos medicamentos durante tanto tiempo, construir así un vademécum conforme a una realidad y también comprar conforme a una cantidad real, que lastimosamente no podemos disponer porque el sistema de soporte informático más información no abarca todos los hospitales, y lo que nosotros hacemos es comprar de acuerdo a supuesto conforme a estadísticas que van surgiendo, porque creemos que es un subregistro gigantesco.
Estos tres casos que me habló viceministro, ¿es de esta semana nomás?
Ese es el reporte que yo recibí. Ahora cuando llegue a la oficina estoy por hacerlo, solamente van a tener un informe oficial otra vez si es que hubo algún aumento o no.
Pero es de la semana nomás.
De la semana.
Bueno, estos tres casos son todos, ¿en qué zona preferentemente?
Si me permitís, en 5 minutos yo te verifico eso, no quiero ser irresponsable, porque realmente estamos ahora mismo, te soy sincero, estamos con el tema de los cambios de los directores, de los cambios de la estructura en sí, y honestamente estamos más tiempo yendo a los hospitales que verificando eso. Sin embargo, nuestros colaboradores sí están, y la doctora Aya Cabello está al día y nos está manteniendo permanentemente informados si es que hay algo que se sale del rango habitual, ¿verdad? Así es que, si me permitís, yo después en el teléfono que figura acá les paso la información oficial para tener un reporte así y no crear ningún tipo de confusión.
Doctor, para finalizar nomás, dos cosas le quiero preguntar. ¿A cargo de quién queda el Hospital del Cáncer?
El Hospital del Cáncer, en el transcurso de esta mañana, va a ser confirmado el doctor Nelson Mitsui, que es una persona especialista en cáncer, una persona que conoce muchísimo y tiene mucha experiencia en el gerenciamiento del Hospital del Cáncer. Es un hospital muy complejo que requiere de que la persona que está al frente tenga una experiencia en los manejos administrativos, porque te cuento, Javier, que a partir del año que viene el Instituto Nacional del Cáncer va a tener unidad de administración financiera que tendrá una autonomía de gestión, y eso implica una estructura gerencial fuerte que requiere experiencia en el manejo.
Doctor, por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Salud, ese sentido de la descentralización había sido derribado en el gobierno pasado, es decir, se compraba analgésico para todo el país porque decían que salía más barato, pero en realidad en algunos hospitales no era analgésico lo que necesitaban, sino eran antibióticos. ¿Cómo van a hacer con el presupuesto? ¿Van a centralizar todo otra vez en el Ministerio de Salud o cada región va a decir esto es lo que nosotros necesitamos?
Nosotros, y es una directiva del doctor Julio Mazzoleni, vamos a iniciar un proceso de descentralización progresiva que va a iniciarse seguramente con los hospitales de mayor complejidad, y también eso va a implicar la transferencia de responsabilidades, porque hay un temor que es probablemente producto de un mito, que la descentralización no es repartir dinero para que se gaste en todas partes, sino es mejorar la logística, mejorar los procesos de distribución, y sobre todo un detalle que, por ejemplo, puede mejorar bastante la distribución de medicamentos. El hecho de que si yo adquiero medicamentos con una empresa, que esa empresa baje directamente en los lugares en donde se necesita y no traer al parque sanitario y del parque esperar el pedido del hospital y después esperar el camioncito del hospital para que se bañe y mientras tanto la gente sigue esperando en una silla su medicamento. O sea, lo que vamos a hacer es iniciar un proceso de descentralización progresiva, bien planificado, con un fuerte apoyo a nivel de la logística.
Perfecto.
Eso es lo que vamos a hacer.
Viceministro, que tenga buen día.
Gracias, muy amable.
Hasta luego. Julio Rolón, viceministro de Salud.